Aquí, en Radio y Televisión Martí, 1:30 p.m. Estas son las noticias a esta hora. En Cuba se habla del desafío que representan las vacaciones escolares. Ivette Pacheco informa.
Como un enorme desafío, califican padres cubanos la llegada de las vacaciones escolares en la isla. Pocas y costosas opciones recreativas, los apagones y la crisis alimentaria convierten los meses de julio y agosto en un dolor de cabeza, según dijo a Radio Martí desde la provincia Holguín, Roberto Miguel Santana, quien tiene una hija de 9 años de edad.
Es un estrés constante. No hay confitura, no hay refresco, no hay ticket, no hay un parque de diversión. No puedo funcionar sin el corriente. Es decir, los niños están prácticamente no de vacaciones, sino en la casa, sin moverse a ningún lado.
En la ciudad de Pinar del Río se habilitó una piscina este verano, pero la alegría duró poco, porque al presentar problemas con el agua fue cerrada de inmediato, afirma el opositor José Rolando Casares, quien tiene 2 niños en edad escolar.
La escuela Pedro Tello tiene una piscina, pero la llenaron y ya hubo problemas con el agua. No iban a utilizar el agua poco que estaba entrando para la piscina y está vacía. Quiere decir que tampoco los muchachos pueden ir a la piscina a recrearse.
Con los cortes del servicio eléctrico se ve afectada la programación infantil de la televisión. También un parque recreativo que funciona en la ciudad, comenta Casares.
La programación infantil no se puede ver porque con qué electricidad también. Entonces están en la casa constantemente, imagínate, frustrados. Está también el parque de diversión, el parque Paquito González, que es un parque infantil. Fui a llevar a los niños. La mayoría de las cosas que están funcionando son las que tienen contrato con particulares, los castillos inflables, para saltar, carros eléctricos. Pero con el problema de la electricidad también se ha visto tronchado. Y la parte de la gastronomía en desuso, como quien dice.
En La Habana, la capital del país, se vive similar situación. Un solo cine en manos de particulares al que no todos pueden acceder por el alto costo de sus entradas, afirma Maribel, una madre que reside en Centro Habana.
Se llama El Cinecito, que está ubicado en San Rafael y Consulado. Y es particular, vale 35 pesos la tanda. Eso es de animado nada más. Es desde la 1:00 p.m. hasta las 6:30 p.m. Cuando tú entras te ponen unos espejuelitos para que la veas en 3D. Está carísimo. Solamente el salario básico de una persona se te va en alimento, que ese alimento no te alcanza para la semana. Recreación no le puedo dar ninguna porque todos los lugares están carísimos.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El brote de dengue que existe en Cuba origina preocupaciones. Es un reto para el ya depauperado sistema de salud del gobierno cubano. Un tema que aborda en su podcast la directora del diario digital 14 y medio, Joanny Sánchez.
Al ya deteriorado sistema de salud pública cubano le ha salido un nuevo obstáculo, ¿sí? Un nuevo reto que es el dengue. El dengue, señoras y señores, está creciendo su incidencia, lamentablemente, a lo largo de todo el país. Los datos correctos no los sabemos porque ya saben que el régimen cubano tiende a menoscabar, a barrer bajo la alfombra o subvalorar los reales datos de cualquier problema que acontezca en el país y fundamentalmente cualquier cosa que pueda afectar a la llegada de turismo como es esta, la epidemia de dengue que estamos viviendo. No obstante, de vez en cuando se escapa alguna información que da la envergadura de lo que se está viviendo no solamente en las grandes ciudades del país, sino también en los pequeños pueblos. Por ejemplo, el Hospital Mario Muñoz Monroy en Colón, Matanzas, se ha visto obligado a abrir 2 salas de 60 y 20 plazas respectivamente para acoger lo que la prensa oficial de esa provincia llama el importante número de ingresos que está dejando el dengue. No dan detalles, reitero, de las cifras exactas, pero lo cierto es que esto está ocurriendo a lo largo de todo el país. Y a eso hay que sumarle los enfermos que no se reportan por temor a ser hospitalizados y tener que enfrentar en los centros hospitalarios de la isla las malas condiciones de los ingresos. Así que ya saben, el dengue se extiende y las autoridades se ven obligadas a habilitar nuevas salas para los pacientes.
Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre Dos Ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Saludos, estimados radioyentes de Radio Martí. Bienvenidos a su programa Entre Dos Ríos, en que nuestra colega Michelle Sagué aborda la noticia de la oferta estadounidense a Rusia para la liberación de estadounidenses detenidos en la Federación Rusa. También en la sede de la ONU en Nueva York abordaremos noticias del ámbito internacional y en Nueva York logramos un intercambio con el pastor Alain Toledano Valiente, quien se encuentra en Miami, pastor evangélico recién salido de Cuba con su esposa y sus dos hijas. Y pasamos a Michelle Sagué.
El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken dijo que Estados Unidos ha hecho una oferta sustancial a Moscú para traer a casa a los ciudadanos estadounidenses detenidos en Rusia. Hablando en una conferencia de prensa en el Departamento de Estado, Blinken dijo que Washington le ofreció a Moscú un trato para traer a casa a la baloncelista Brittney Griner y al ex infante de Marina Paul Whelan hace semanas, y que dará seguimiento a la propuesta en una conversación con su homólogo ruso Sergei Lavrov, planificada para los próximos días. Estados Unidos dice que ambos están detenidos injustamente en Rusia. Él dice que en los próximos días espera hablar con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia por primera vez desde que comenzó la guerra. Dice que planifica plantear un tema que es de máxima prioridad para Estados Unidos: la liberación de los estadounidenses Paul Whelan y Brittney Griner, quienes han sido injustamente detenidos y se les debe permitir volver a casa. Blinken no dio detalles sobre qué está ofreciendo Estados Unidos a cambio. El secretario de Estado declaró además que presionaría a Rusia para que cumpla los compromisos que hizo para relajar el bloqueo en el Mar Negro y facilitar las exportaciones de granos de Ucrania. Rusia realizó ataques con misiles en el puerto más grande de Ucrania, Odessa, un día después de firmar el acuerdo. Señaló además que le advertirá a Lavrov que Rusia no debe anexar las áreas ocupadas de Ucrania. Whelan fue sentenciado en el 2020 a 16 años de prisión por cargos de espionaje. Él y su familia han afirmado enérgicamente su inocencia. Griner, bajo custodia rusa durante el último mes, reconoció en la corte que tenía cartuchos de vaporizador que contenían aceite de cannabis en su equipaje cuando llegó a Moscú en febrero, pero afirma que no tenía intenciones criminales y empacó los cartuchos sin darse cuenta. En otra noticia de importancia, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, dijo el miércoles que habló con la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y le hizo una evaluación de seguridad sobre su posible viaje a Taiwán, pero que cualquier comentario sobre la visita tendría que provenir de su oficina. China emitió severas advertencias a funcionarios estadounidenses sobre la posible visita de Pelosi a Taiwán. Pelosi no ha confirmado un posible viaje a la isla. Bajo la política de una sola China, Estados Unidos no tiene relaciones diplomáticas oficiales con Taiwán, pero está obligado por ley estadounidense a proporcionar a la isla los medios para defenderse. La Casa Blanca se ha apresurado a reiterar que la postura no ha cambiado a pesar de las especulaciones sobre el viaje de Pelosi. La administración del presidente Joe Biden ha dicho que si bien Pelosi es la segunda en la línea de sucesión a la presidencia, y su viaje al extranjero es un asunto de seguridad nacional, solo ella podía tomar decisiones sobre el viaje. El martes, la Casa Blanca se negó a opinar directamente sobre el viaje de Pelosi, considerando que la congresista no lo ha confirmado. La vocera Karine Jean-Pierre. Ella dice que la administración proporciona rutinariamente a los miembros del Congreso información y contexto para posibles viajes, incluidas consideraciones geopolíticas y de seguridad. El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, también se negó a comentar sobre el posible viaje. Mientras tanto, el portavoz del Ministerio de Defensa Nacional de China, Tang Kefei, dijo que el ejército chino tomará medidas enérgicas para frustrar cualquier interferencia externa si Estados Unidos insiste en seguir adelante con la posible visita de Pelosi a Taiwán. Añadió que China exige que Estados Unidos cumpla su promesa de que no apoyará la independencia de Taiwán. Y por último, el presidente Joe Biden salió el miércoles de 5 días de aislamiento después de contraer el coronavirus y les dijo a los estadounidenses en una conferencia de prensa que el COVID no se ha ido, pero dijo que las enfermedades graves se pueden evitar con vacunas, dosis de refuerzo y tratamientos.
COVID isn't gone.
Él dice que el COVID no se ha ido, pero incluso con el aumento de casos en el país, las muertes por COVID se han reducido en casi un 90%. Dice que eso es lo nuevo en la respuesta de COVID, diferente de donde se estaba hace apenas un año. El presidente dijo que se siente bien y que ya podrá volver a trabajar en persona. Biden, de 79 años, dijo que se recuperó sin miedo gracias a la buena atención y a los medicamentos disponibles. Asimismo, comparó su caso de COVID con el del expresidente Donald Trump, cuyo propio caso de COVID resultó en un viaje al hospital. El presidente Biden dijo que la diferencia fue la disponibilidad de vacunas. Y regresamos a Nueva York.
Gracias, Michelle. Y ahora en Naciones Unidas reflejamos noticias de Ucrania, Myanmar, Antigua Birmania, así como de la situación en Haití. La Secretaría de Naciones Unidas divulgó a través del portavoz adjunto de que las confrontaciones en el oriente, en partes del sur de Ucrania, continúan afectando de manera severa estas regiones. Según Farhan Haq, en Odessa, los colegas humanitarios de Naciones Unidas fueron testigos de un ataque por misil del 23 de julio que alcanzó el área portuaria. El vocero adjunto Haq añadió que en la ciudad del sur, Mykolaiv, un gran almacén humanitario fue destruido la semana pasada, mientras que la ciudad oriental de Kharkiv ha estado bajo ataque diario desde la semana pasada. En encuentro con la prensa, Haq destacó los esfuerzos humanitarios en torno a Ucrania.
Our colleagues tell us that yesterday we, along with our humanitarian partners, delivered 50 tons of relief supplies for 5,000 people to Stepnohirsk, close to the front lines in southeastern Zaporizhzhia Oblast.
Nuestros colegas nos informan que nuestros socios humanitarios hicieron entrega de 50 toneladas de suministros a 5,000 personas en Stepnohirsk, muy próximo a las líneas del frente en el sureste de Zaporizhzhia. El convoy contenía suministros de primera ayuda como medicina, alimento, frazadas y otros artículos esenciales. Algunos de los suministros serán enviados al pueblo de Primorsk, otro asentamiento gravemente afectado por la guerra. Ucrania acusó a Rusia de lanzar misiles contra múltiples objetivos no militares en el país. Durante el martes, en el sur, Kiev reportó que aviones rusos lanzaron 13 misiles contra la región de Odessa, destruyendo un número de edificios residenciales en el complejo turístico del Mar Negro en Zatoka. Desde la invasión de Ucrania por Rusia el pasado 24 de febrero, Moscú de manera reiterada niega que se enfoque en objetivos civiles. Investigaciones internacionales señalan lo contrario. Hubo ataques en la región de Mykolaiv, incluyendo contra su puerto, mientras que prosiguen bombardeos rusos en el oriente de Ucrania. Aumenta la violencia en la Colombia rural, no obstante el acuerdo de la paz, afirma la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Esto no obstante, el acuerdo de la paz del 2016 entre el gobierno colombiano y la milicia más grande del país, las FARC. El informe le hace un llamado a Bogotá para que aumente el intento del gobierno en el desarrollo de áreas rurales y que tome pasos para hacer aumentar la desmovilización de los grupos ilegales que aún permanecen. En la sede de Naciones Unidas en Nueva York, Farhan Haq, vocero adjunto de la Secretaría.
The UN Human Rights Office today released a report which says that the rising levels of violence perpetrated by non-state armed groups and criminal organizations in rural areas of Colombia are having a devastating impact in vulnerable populations, including human rights defenders.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU divulgó el lunes un informe sobre el aumento en los niveles de violencia que realizan grupos armados no estatales, así como organizaciones criminales en áreas rurales de Colombia, que tiene un impacto devastador para las poblaciones vulnerables, que incluye a defensores de derechos humanos. En el 2021, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia verificó que fueron ultimados al menos 100 defensores de derechos humanos. Entre el 1 de enero y el 30 de junio del año en curso, la oficina fue informada sobre la matanza de 114 defensores de derechos humanos, de los cuales han sido verificados 22 casos. El informe insta al gobierno entrante, que tomará el poder el mes próximo, a que le dé prioridad en enfrentar esta violencia. También se exponen una serie de recomendaciones para su implementación por las autoridades colombianas que protejan las vidas y derechos humanos de los afectados. Hasta ahí, Farhan Haq. El informe publicado el martes señaló que los homicidios en el país habían descendido luego de que el gobierno firmó el acuerdo de la paz con las FARC, poniendo así fin a 5 décadas de guerra, lo que generó esperanza en las comunidades rurales. El informe de la ONU hizo constar que luego de 2 años, la violencia ha aumentado de manera notable por grupos pequeños armados que se enfrentan entre sí por las rutas de narcotráfico y por territorio otrora bajo control de las FARC. Juliette de Rivero, representante en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, dijo que en algunos sitios en el suroeste de Colombia, grupos rebeldes y organizaciones narcotraficantes tienen tal control sobre el territorio que emiten tarjetas de identificación que los vecinos del área tienen que portar y mostrar para poder transitar entre poblados. Se estableció en Estambul el miércoles el Centro de Coordinación Conjunta con representantes de Ucrania, la Federación Rusa, Turquía y Naciones Unidas. En la sede de Naciones Unidas en Nueva York, Farhan Haq, vocero adjunto de la Secretaría.
The JCC will facilitate the implementation of the Black Sea Grain Initiative to establish a humanitarian maritime corridor to allow ships to export grain and related foodstuffs from Ukraine.
El Centro de Coordinación Conjunta facilitará la implementación de la iniciativa del grano del Mar Negro para establecer un corredor marítimo humanitario que permita a buques exportar granos y otros artículos similares desde Ucrania. Martin Griffith, subsecretario general para Asuntos Humanitarios y coordinador de ayuda de emergencia, hizo notar que la apertura rápida del centro fue posible gracias al apoyo invaluable de Turquía, en que el país le brindó una plataforma material para poner en operación la iniciativa de grano del Mar Negro, con el compromiso de la Federación Rusa y de Ucrania al nombrar y enviar sus representantes de alto rango para trabajar conjunta y directamente en la implementación del acuerdo. Según el vocero adjunto de la Secretaría, el Centro de Coordinación Conjunta permitirá el transporte seguro por buques mercantes de productos alimentarios comerciales, así como fertilizante, de 3 puertos de Ucrania en el Mar Negro: Odessa, Chornomorsk y Yuzhny. El centro velará por el movimiento de buques comerciales para asegurar el cumplimiento de la iniciativa. El propósito de la iniciativa del Mar Negro es de hacer entrega a los mercados globales durante los próximos 4 meses de unas 20 millones de toneladas de grano fuera de 3 puertos de Ucrania bloqueados desde la invasión de Rusia del 24 de febrero. Compañías mercantes se muestran cautelosas debido a las minas que flotan en las aguas, y el término de solo 120 días se inició ya el viernes pasado, a lo que le siguió el sábado el bombardeo del puerto de Odessa. Rusia niega desde el inicio de la guerra enfocarse en centros civiles, mientras investigaciones internacionales independientes señalan lo contrario. (Risa) La representante especial del secretario general para Irak se dirigió al Pleno del Consejo de Seguridad sobre la situación en el país. En la sede de la ONU en Nueva York, Farhan Haq, vocero de la Secretaría, se hizo eco de la intervención de Janine Hennis-Plasher ante el Consejo de Seguridad.
Mentioning the artillery shelling in the Kurdistan region of Iraq, she said that the horrific attack on a well-known and clearly identifiable tourist site demonstrates a shocking disregard for civilian life.
Ella mencionó que los bombardeos en la región de Kurdistán en Irak representaba un ataque horroroso contra un centro turístico bien identificado y conocido. Ella calificó el ataque como desdén hacia la vida de civiles y para las normas aceptadas a nivel internacional del derecho humanitario internacional y de los derechos humanos, que ambos amparan la vida de civiles e intentan protegerles. 9 civiles, incluyendo niños, perdieron sus vidas en el ataque a un parque en esa región autónoma de Kurdistán en Irak, que Bagdad le atribuyó a Ankara. Turquía negó que había lanzado los misiles contra civiles y acusó a su enemigo, el Partido Obrero de Kurdistán, el PKK. En meses recientes se han registrado confrontaciones en el área, una región montañosa cerca de la frontera con Turquía, donde Ankara mantiene bases. La presencia del ejército turco sobre el terreno iraquí ha sido motivo de fricción entre Bagdad y Ankara. El gobierno regional de Kurdistán en Irak ha facilitado la presencia turca para ayudarle a combatir el Partido Obrero de Kurdistán, PKK, al que acusa de subvertir su autoridad. Al salir de Cuba, el pastor evangélico Alain Toledano Valiente se refirió a Cuba como nación en colapso. Así intercambió el pastor santiaguero con Radio Televisión Martí.
Cuba dejó de ser un país. Realmente un país tiene su característica, de la cual nosotros como cubanos en este momento carecemos, nos ha sido arrebatado. Realmente nuestros derechos, las condiciones de vida, es precaria realmente. Cuando miras las condiciones de vida de los hombres internacional, te das cuenta que el cubano no tiene ninguna condición de vida, derechos ninguno. Dejó de ser realmente una nación, dejó de ser realmente un país donde un ciudadano pueda vivir con todo lo que necesita. La situación es precaria en este momento, no hay medicamentos, no hay realmente lo que se necesita, el brote de COVID que está habiendo en este momento y el brote de dengue está cegando muchas almas. Las personas llegan tristemente a los hospitales y no encuentran lo que necesitan. Allí están los médicos, pero no tienen una jeringuilla, no tienen un guante para atenderte. Los dentistas no pueden hacer nada porque tampoco tienen los recursos necesarios. Es todo un desastre, tristemente. El ansia del cubano, el anhelo de todo cubano, es una sola cosa, es la libertad.
El pastor Alain Toledano Valiente afirmó que el reclamo del cubano es el derecho de vivir como ser humano, en que no se desplaza al hombre por una ideología.
El cubano no está pidiendo que se le baje una estrella del cielo. Simple y llanamente está pidiendo lo que necesita para vivir como un ser humano en esta tierra. Tenemos el derecho como personas, tenemos como seres creados por Dios, a vivir como Dios ha destinado, como Dios ha diseñado sobre la tierra, que se nos ha sido arrebatado por la ideología que ha venido a ocupar el lugar del ser humano. En una nación, lo primero no puede ser ni la política, y en una nación lo primero no puede ser una ideología. Lo primero en una nación se llama el hombre. Cuando el hombre es desplazado de su lugar, de su posición, para colocar una ideología inhumana que lo esclaviza, una ideología que lo empobrece, una ideología que lo controla y lo manipula a favor de los que están encumbrados en el poder, entonces nada vale la pena. En Cuba no vale la pena apoyar nada que tenga que ver con el gobierno.
El pastor oriundo de Santiago de Cuba afirmó que el sistema en Cuba solo respalda al que está en el poder, pasándole por encima a la gran población cubana.
En Cuba el gobierno no trabaja a favor del pueblo. En Cuba el Estado trabaja a favor de aquellos que están encumbrados en el poder. Entonces no vale la pena respaldar nada que te pueda llevar a la destrucción y que te pueda llevar a la humillación. Yo creo que todavía estamos a tiempo como cubanos para recuperar nuestra nación. Podemos recuperar nuestra libertad, podemos recuperar nuestra nación. Esto no lo vamos a lograr aplaudiéndole a aquellos que han administrado mal la nación todo lo que están haciendo.
El pastor Alain Toledano Valiente dijo que él jamás abogaría por el maltrato entre cubanos y que el poder se arrebata del poderoso cuando el ciudadano se une a otros para reclamar del esclavista su derecho civil.
Aunque a ellos no le guste lo que decimos, aunque a ellos no le agrade lo que pensamos, la única manera de producir el cambio es enfrentando esta situación. No estoy hablando de sangre, no estoy hablando de muerte, pero sí estoy hablando de enfrentar a las personas que se han empoderado por la maldad y por la violencia y poder entonces arrebatar lo que se nos necesita, que es la libertad. Y cuando digo arrebatar, lo digo precisamente en su verdadero significado, porque nunca el esclavista te va a dar a ti la libertad. Siempre la libertad es tomada por aquellos que están en la condición de esclavo. Es la hora de tomar lo que nos pertenece. Así que adelante, cubanos, les bendigo, les cubro, seguimos orando por ustedes y creemos que nuestra hora ha llegado. No llegará, la hora de Cuba ha llegado.
Hasta ahí el pastor Alain Toledano, recién arribado a la Florida con su esposa y dos hijas. Con agradecimiento a Michelle Sagué, a nuestra productora Patricia Martínez, aprecio además que el pastor Alain Toledano Valiente haya tomado tiempo para hablar con Radio Televisión Martí sobre cómo dejó él la isla. Agradezco su sintonía, estimados radio oyentes de Radio Martí, y les invito a nuestra próxima edición de Entre Dos Ríos, su corresponsal Carmen María Rodríguez para Radio Televisión Martí.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí. Programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 37 años contigo.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. pensando en el futuro.